Hoy es jueves, pero vamos a hacer un programa como de viernes. Como de viernes, puesto que estamos en vísperas de un fin de semana largo, Semana Santa, y es un tiempo en el cual podemos ver película, podemos leer, podemos, bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera.
Es tiempo de recogimiento.
Tiempo de recogimiento, exactamente. La cartelera no deja de ofrecer cosas interesantes. Se estrenó hoy día mismo la última película de Xavier Dolan, que es un buen director.
Sí.
Un buen director, el de Mami, el de... algo así como Yo asesiné a mi mamá. Es un buen director, es un fan terrible del cine canadiense.
Nadie es perfecto.
Esta película tiene un premio, entiendo, en Cannes, el gran premio del jurado, que es como de los dos premios más importantes.
Es mejor que el tener la Palma de Oro.
Claro, ¿no es cierto? Y es una película que, entiendo yo, viene precedida de un cierto grado de controversia y polémica. De esa vamos a hablar el próximo viernes, porque ni Rafa, que me acompaña en esta edición, ni yo la hemos visto. Rafa, bienvenido al programa.
Gracias por tenerme.
Debemos lamentar la ausencia de Matías Rivas, que cayó fulminado por alguno de los tantos virus literarios que...
Gripe infantil que circulan
en los ambientes donde ustedes se mueven.
No,
estás inmunizado, pero él no, porque él es un hombre, un alma más sensible.
No, tiene dos hijos hombres y eso se les pegan mal las enfermedades. Mi hija todavía son inmunes a la enfermedad.
Ah, ya. Esa es tu explicación.
Sí, hasta ahora.
Ya, consoladora la explicación.
Sí, bueno, yo soy un buey, a mí no me...
Oye, otra de las películas que se estrenó es una película chica, que va a interpelar y va a convocar también, yo creo, a una audiencia pequeña, porque es una película de contornos casi experimentales. Se titula El Cristo Roto y fue dirigida por un cineasta nacional, un cineasta chileno, que tiene un nombre, eso sí, completamente gringo, transnacional. El autor es Christopher Murray y... De él habíamos visto dos películas antes. Una es que codirigió con Pablo Carrera, entiendo yo, que es Manuel de Rivera, que también era una película muy contemplativa, chica, y un documental que no sé si tuviste oportunidad de ver, que era sobre la campaña política de la última elección presidencial. Se llamaba Propaganda. Propaganda, sí, fue un trabajo colectivo donde trataba de registrar aquello que normalmente no vemos en las franjas políticas, en las manifestaciones, un poco el backstage de estas intervenciones de los candidatos. A mí la película me gustó, me pareció interesante.
¿Cuál? ¿El Cristo Roto?
No, Propaganda. Propaganda. Si bien es cierto que quedaba en la retina y en la mente la idea de haber una mirada un poquito despectiva sobre la política, digamos, ¿no? Porque la política tiene algo de representación, de juego. Sin duda, entretenido por eso, digamos, pero la política es más que eso también, digamos, ¿no? Y no por el hecho, digamos, de que a un candidato le estén soplando un consueta, ponte tú. Eso no necesariamente degrada el oficio, no sé.
Es muy antiguo, además.
Claro, es una mirada un poquito anecdótica y a mí me pareció que esa película tenía sobre la política una mirada completa y totalmente anecdótica. Bueno, El Cristo Roto es una historia ambientada en el norte del país. Toma el caso, la experiencia de un chico que... en cuya infancia, luego de la muerte de su madre, siente un llamado de Dios y se estigmatiza clavándose clavos en las manos. Posteriormente vemos a este personaje muchos años después, ya casi a los 30 años, oficiando de mecánico, pero sintiéndose que él tiene ciertos poderes y sintiéndose un poco
llamado,
un poco un llamado, y sintiéndose un poco un Cristo.
Yeah.
Un Cristo que se enfrenta a la resistencia, al ninguneo, a los ataques de comunidades bastante rupestres, rudimentarias del norte de Chile, todos muy pobres, pero también a la experiencia de la fe en muchas de estas comunidades. Ahora, y la película es una reflexión sobre la fe, pero no es una reflexión como tú la podrías encontrar, ¿no es cierto?, en silencio, yeah, sino que es una reflexión sobre la fe en su dimensión, diría yo, más transaccional, que a mí es la que menos me interesa, digamos, ¿no? Señor, yo te pido que me des un buen empleo, digamos.
Y lo consigues.
Y si me lo das, yo voy a creer en ti, y si no me lo das, voy a dejar de creer, obviamente, porque eso sí es una cosa, tanto y tanto, como tanto me das tú, tanto te doy yo.
Y es bonita la fotografía, ¿no?
La fotografía es una película muy estética, si tú quieres, de muy elaborada. La fotografía es de Inti Briones.
Sí. Buen fotógrafo.
Y esta es una película también muy contemplativa, muy inmóvil. No se ven crecer los árboles porque en el desierto no hay árboles, digamos. Mm. Pero
si no se crecerían.
Pero si no crecerían y crecerían bastante.
Ya. Yeah.
Me pasa con estas películas, oye, de convocatorias tan pequeñas, una cosa que... A ver, es que a mí me gusta el cine donde uno puede proyectarse o puede identificarse más, digamos. Mm. A mí el sujeto de esta película, el protagonista, me parece bien marciano, ¿no? Mm. Un señor que se cree que tiene poderes milagrosos, digamos, y que durante toda la película está haciendo milagros que no le resultan. Entonces,
¿y hay humor en eso?
No, ninguno. Más bien uno admira la persistencia de este señor de seguir creyendo y de seguir pensando que tiene esos poderes cuando en verdad no los tiene, y asistiendo, digamos, a la decepción de la gente que se encuentra con él, un drogadicto que quiere dejar la pasta base, una señora que tiene a su mamá enferma.
Y harto silencio, ¿no?
Mucho silencio y mucha introspección. Ahora, no obstante de tener una atmósfera muy introspectiva, la verdad es que uno no termina sabiendo nada de este protagonista. ¿Qué le pasó en la cabeza, digamos?
Nada.
De cómo se convence él de tener estos poderes que en verdad nunca puede...
Desarrollar,
cumplir y cristalizar. La película, parece que la intención de la película es mostrar el abandono en que sobreviven malamente muchas comunidades olvidadas del norte chileno. Por ahí iría, pero... La verdad es que
No te convocó mucho.
No me interpeló mucho, y tampoco veo, digamos, qué relación tiene con este sujeto tan mesiánico.
Sí. Hay esta película así como... Bueno, a mí, yo fui jurado hace muchos años del Festival de Valdivia y vi muchas de estas, eran todas más o menos apreciables, no eran malas películas.
Están bien hechas.
No están mal pensadas, no son estúpidas, no son odiables, pero...
Esta me recordó ciertos pasajes de una película que vi hace algún tiempo atrás que se llamaba La Mujer de Barro, me recordó también a Las Niñas Quispe.
Hay una de Esteban Larraín sobre el Cristo, pero era más vitalidad.
Una que era de una travesía, de una caminata, mejor dicho.
Sí, sí. Sí, no, son como que el ingeniero, se nota mucho los sonidos ambiente, no sé, no la he visto.
Ahora, te diré que esta película, oye, tuvo buen rating en el Festival de Venecia, donde incluso fue admitida en competencia, donde...
Bueno, pero eso es casi un demérito, porque me han hecho más premios. Yo que cada vez estoy como con desconfianza, digamos.
Ya.
Y podemos pasar ahora a La Mujer Fantástica.
Pero en todo caso, al director del Festival de Venecia, yo entiendo que está...
Alucinó. Pues peor aún. No, pero no, yo quiero verla, no creo que sea injusto, porque a mí, Rebel, me parece que la película de Evacuación Minoritaria y de ahí va a salir algo, digamos.
De acuerdo.
De 15 películas que no ve nadie, algo va a salir. En cambio, de 20 que cuando se hace cine en Chile de vocación mayoritaria, es queda como el descampado después, digamos.
Sí.
O sea, sí. Me acuerdo que un tiempo se hizo como comedias, como de, bueno, Sexo con Amor y todo eso. Después de eso no quedó nada. En cambio, las películas estas pequeñas
sobreviven.
Sobrevive alguien, digamos, sí. Algún director, algún actor. Se van como
favoritos.
Creo que es un mejor terreno para.
Fíjate que yo, pasando revista los estrenos nacionales del último tiempo, los que más rescato, las películas que más me interpretaron, más me gustaron, más me entusiasmaron, más me dieron, más me estuvieron dando vueltas en la cabeza durante un tiempo, son por lejos Rara, de la Pepa San Martín, sí. Y Aquí no ha pasado nada, de sí, Fernández Almendra. Sí. Esas dos películas me parecen que tienen un nivel, tienen una vocación, además de conversar con este país,
claro.
Que me parece súper interesante.
Pero, por ejemplo, Fernández Almendra, que ha hecho 5 películas difíciles y complicadas, difíciles,
claro.
Uno podría haber dicho, menos ahí qué mejor. Y estaba bien que hiciera esa película, o sea, yo vi
sí.
Sentado frente al fuego, creo que se han
sentado frente al fuego,
y,
sí.
Y bueno, me pareció muy
guacho,
muy
y
larga, guacho. Muy excesiva, muy
pero muy igual, contemplativa.
Pero igual creo que era una buena escuela para sacar algo de ahí, y sacó esta película que me parece que, o sea, siempre pensé que, bueno, el Lulo que le decían en la universidad, o AFA, como prefiere llamarse ahora.
Claro, Alejandro Fernández Almendra.
Siempre sentí que tenía una vocación mayoritaria. Y que había hecho estas películas como un poco a contrapelo del mismo, y yo creo que ahora está empezando pero era mejor que lo hiciera, mejor que aprendiese,
sí.
Haciendo películas chicas,
creo
que, grandes.
Yo creo que hay un cierto equívoco, oye, con este cine tan contemplativo que caló bastante profundo en un sector de los cineastas chilenos. Porque las películas contemplativas realmente, no sé, estoy pensando en Kiarostami, ese tipo, de cineastas de ese calado. A ver, son contemplativas y son inmóviles, son congeladas, digamos, pero de repente pasa algo y sí. Pasa muchas cosas, digamos. Mira que en esta, a mí me parece que por momento no pasa nada nomás, y termina no pasando nada.
Sí, pero prefiero que hagan eso a que hagan películas
astracanadas.
Sí, hagan películas como masivas que no pasa nada y estén deprimidos durante 20 años, digamos, como pasa con muchos.
Tienes toda la razón.
Prefiero que hagan 16
sí.
Películas
sí.
Que tienen alguna gracia, pero son muy largas, y de repente se encuentran con
una buena.
Creo que, por ejemplo, en el caso
de
AFA, sí. Fue una escuela increíble.
Increíble.
Si se queda en eso, por supuesto, se va a ir muriendo. Y La Mujer Fantástica, que también es.
La Mujer Fantástica
está como medio camino entre una cosa y la otra, ¿no?
Eso, me gusta mucho que sea una película como de intención, con convocatoria. Una película que está llamada a interpelar, a emplazar a audiencias más o menos amplias, no tan amplias como una superproducción de Hollywood, desde luego, pero sería un error considerarla que es una película de nicho. Yo la fui a ver y reconozco, Rafa, que coincidí mucho contigo.
Sí, qué horror para ti.
O sea, salí un poquito decepcionado de la película. Tenía expectativas mayores sobre todo a partir de Gloria, porque Gloria es la película anterior de Sebastián Lelio. Yo creo que, con todos los reparos, objeciones que se le puedan oponer, porque de repente se vuelve un tanto errática, yo creo que era una película que tenía un personaje muy redondo, un personaje que incluso se salía de la propia película, y es un personaje con el cual tú te quedas
enganchado.
Claro, te quedas enganchado y vas a seguir enganchado a ese personaje incluso una vez que la película termina. Con La Mujer Fantástica no me ocurrió eso. Yo rescato de la imaginación original, digamos, el coraje de hacer una película que trata de una relación entre un hombre y una niña transexual. La decisión de Lelio de jugársela por ella, tal como se jugó por el personaje de Gloria, y de tratar de hacer de este personaje dolido, de este personaje rechazado, de este personaje cuestionado, una mujer plena, una mujer fantástica, en definitiva. Eso lo rescato, sin duda. pero la narración propiamente tal me pareció errática, me pareció que fue que la película nos fue dejando demasiados cabos sueltos y enfrentándonos a situaciones donde yo sentí un poco brocha gorda.
Sí, yo también. Brocha gorda. Iba para un lado, iba para otro, no sabía muy
bien
por dónde.
Pues está bien, digamos, que queramos mostrar cierto rechazo, el rechazo que vive este personaje, pero el rechazo expresado en garabato, en insultos, en peyones.
La actriz estaba en ¿cómo se llama? En vértigo esa misma semana. O sea,
claro.
Bueno, no sé, pues, decir que no es el país, no es el país real, digamos. No.
Sí, me pareció eso. O sea, me pareció eso. Que eso es una idea, digamos.
Yo creo que la transexualidad es la transgresión más neoliberal de todas. Es la idea de que yo puedo hacer lo que yo quiero ser, digamos. Eso, claro. Eso no tiene nada de transgresivo. Si lo transgresor es decir yo soy lo que soy, no lo que yo quiero ser, digamos. Pero eso de que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, perfectamente, si lo puedes comprar, está lo mismo, digamos. Entonces no me parece que sea una transgresión, para nada. Bueno, ese es un tema bueno, para otra clase, bueno, para otro momento, pero yo siempre he pensado que la transexualidad es una cuestión de mercado. Y que, de hecho, por eso tenemos a Kathleen Jenner, que es transexual. O sea, es de todas las ofensas sexuales, la menos ofensiva para el mercado, sino que la más liberal, digamos, en el sentido, claro, es más difícil aceptarse lo que uno es.
Bueno, en función de lo que estás diciendo tú, se entiende muy bien el caso de esta economista Drieden McCloskey.
Bueno, por supuesto.
McCloskey, compañera,
tenía que ser transexual.
Compañera de Friedman, ni más ni menos, digamos, que había venido varias veces al país como Donald McCloskey y sus últimas visitas son,
bueno,
como,
es completamente como normal.
Ya una señora.
Digamos. Ella llevó a su cuerpo las teorías de su profesor, de Friedman. Es decir, no tiene ninguna transgresión, es como una falsa transgresión. Es una falsa.
Cuando la entrevistó Andrés Benítez, le preguntó qué era mejor, si ser hombre o ser mujer. Y ella le respondió que de todas maneras ser mujer.
Dice, pero sí, pero menos
y lo dice en función de la amistad femenina, que según ella tiene intensidades, tiene verdades, tiene,
pero también
vínculos mucho más potentes que en el caso de los hombres.
Pero tiene un nicho de mercado, porque en el club de economistas donde ella es parte había solo hombres. Y ahora sí, hay una mujer.
Ahora ya hay una mujer.
Que ella. Entonces ahora puede ella dar todas las conferencias y cuando necesitan una mujer le dicen a ella que lo haga. No.
Tú lo estás interpretando por lógicas de mercado. Veo que veo que el mercantilismo ha calado demasiado profundo.
No, yo soy marxista, yo creo en el mercado.
Ya.
A propósito de eso, bueno, no, nada que ver, pero estaba leyendo un libro muy bonito de Franz Herzl, que se llama Paseo por Berlín, que es un, es un libro de sobre la ciudad de Berlín, es un paseante por Berlín, pero la historia de Herzl es muy entretenida en sí. Herzl es parte del triángulo de Jules Jim, es el alemán de Jules Jim. Yeah. Jules Jim en la película de Truffaut y en la novela, claro, de Pierre-Henri Roche, y el personaje real que inspira
el que hacía Oscar Werner.
Sí, Oscar Werner. Es este alemán francés que era escritor y que era muy amigo de Walter Benjamin, y era un flaneur, un paseante. Era una persona muy ociosa. Por supuesto, hizo muchas cosas, como mucha gente ociosa. Y una de las cosas que hizo fue el gran contador de Berlín, del Berlín de antes de la guerra. Y,
en tono de crónica, oye.
Crónica, ¿no? Sí, es muy, muy meridiano, si uno quiere
ver. Ya, no son relatos. No, es novela.
Escribió una novela antes que sobre su relación con esta mujer, que fue la mujer. Y este es el papá de este señor, ¿te acuerdas del indignado, Sebastián Herzl?
Sí, pues.
Este señor que se indignó a los 80 años. Este es el papá del indignado de 80 años. Que no se sabe si el papá o el papá fue el otro, fue Roche. Porque como era un triángulo, no se sabe de quién parió a quién. Pero bueno, es un libro muy... Es una curiosidad, digamos.
Oye, y este es un libro que te habla del Berlín pre-Hitler, ¿o no?
Sí, mucho, muy, muy pre-Hitler. Es un Berlín muy raro, porque un Berlín que es una ciudad todavía muy, muy prusiana, muy... Berlín queda muy al este, la gente se olvida de eso, digamos, sí, que Berlín queda más cerca de Moscú que de París. Y, sin embargo, es una ciudad que quiere ser muy urbana, quiere ser muy moderna. Es con el Berlín que justo antes de la guerra quería ser el Nueva York del Este. y justo fue destruida, digamos, por la guerra.
Claro,
pero
con la
cuenta,
guerra.
Cuenta esa historia, como el Berlín se va armando y va construyéndose su edificio, sus patios. Bueno, una ciudad por la que yo tengo mucho cariño, Berlín.
Ahora, es una ciudad con rango imperial.
Sí, pero tenía una búsqueda de ser una ciudad divertida, frívola. Por ejemplo, yo fui a Berlín y pedí comida alemana y se rieron de mí, me dijeron, aquí no estamos en Alemania, estamos en Berlín, aquí no comemos comida alemana. Yo me dijeron, ¿qué considera usted comida alemana? Yo dije, bueno, salchicha, chucrut. Me dijeron, usted es un nazi, aquí solo comemos tallarines, tailandés. Es una ciudad como de una vocación internacional y mundial muy acentuada. Y bueno, este cuenta Berlín. Y le dicen los berlineses que este es el fundador de Berlín.
Oye, qué curioso que traigas ese libro, porque yo durante el verano me leí El mundo de ayer de Stefan Zweig.
Ah, bueno, ese mundo.
Y en ese libro hay una aproximación al Berlín, pero al Berlín un poco posterior a ese, al Berlín post Primera Guerra Mundial.
Bueno, ese mismo.
Ah,
sí.
Ya, pero es el Berlín que va a recibir a Hitler, digamos.
Claro.
Es el Berlín de la República de Weimar y es el Berlín un poquito disociado ya.
Claro.
Disociado porque, a ver, la Guerra Mundial arrasó con el mundo antiguo, con el mundo conservador, con el mundo imperial, digamos, y Berlín se comienza a llenar en los años de... En parte porque la economía se desploma y la moneda se envilece de manera, digamos, de realismo mágico, digamos, las
sí,
cosas.
Pero lo pasó muy bien.
Las cosas pasan a valer nada o a valer todo.
Sí.
¿No? Claro, hay mucha gente que se enriquece, mucha gente que se empobrece, pero la ciudad siguió funcionando y la ciudad comienza a generar espacios que en el antiguo orden imperial no tenían cabida.
Bueno, pero
comienza a llenarse de cabaret, comienza a llenarse de humoristas, pero humoristas ácido.
Bueno, sí.
Comienzan a aparecer los clubes gay, clubes de sadomasoquismo, qué sé yo.
El Berlín de cabaret.
Más oscuro.
De cabaret. De adiós Berlín. De
Christopher Hitcher.
Sí, es que se olvida uno.
Ah, pero es ese mismo periodo.
Sí, ese mismo. Es como el comienzo de ese periodo. Es
ya.
Un Berlín que quiere ser moderno. Hay
correcto.
Una cosa muy parecida como a Santiago de hoy, en el sentido que es como que quiere ser moderno, que quiere. Y claro, como siempre se quiere ser moderno y se quiere ser más moderno de lo que son.
Oye,
bueno.
Y ese periodo es un periodo muy importante, a ver, por el predominio que tiene en la cultura alemana el expresionismo,
en
plástica, en cine, yo creo que también en literatura, ¿no?
Bueno, sí, y Hitler es un fruto de eso, es decir, Hitler fue un fruto de una época de mucha liberalidad y de mucha libertad, y por eso la gente pensaba que no iba a durar, que era una excentricidad entre tantas excentricidades que se podían permitir, y es un mundo muy, muy libre, o sea, Nueva York era una ciudad pálida, la ciudad que nunca dormía era Berlín,
claro.
Una ciudad totalmente descentrada, y además Berlín es una ciudad que está muy, siempre ha sido, y ahora uno lo ve más, tiene dos centros, tiene el centro del oeste y el este, siempre tuvo dos centros, siempre fue una ciudad en construcción, entonces él cuenta un poco una ciudad en construcción, no una construcción. Luego la guerra hace muy visible esto, que es una ciudad en construcción, pero no, de toda la ciudad europea es la ciudad menos europea en el sentido de que si tú querías ser un Costanera Center lo podías hacer en Berlín, es la única ciudad en que podías hacer algo así, o sea, todavía está en construcción.
Oye, se ha estado dando en Nat Geo una serie histórica, yo creo que es concebida por una hija de Servan Scriver, de Jacques Servan Scriver, yeah. Que fue director del Express en otra época,
sí, sí, sí.
Y es sobre los años de la posguerra europea,
yeah.
Y hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Bueno, y ahí me acordé de eso porque ahí se ve el momento en que Berlín por ahí por el año 48 se decreta el bloqueo de Berlín y se organiza un gigantesco puente aéreo por parte de los aliados para abastecer con lechugas, con Coca-Cola, con autos, digamos, a esta ciudad que había quedado aislada y atrincherada.
¿Cómo se llama la película de Billy Wilder que habla de eso? Se llama Berlín.
Se llama.
Se me olvidó, pero bueno. Y hay otra más que se llama Un 2-3, que eso
un, dos, tres, es sí.
Muy divertida.
Muy divertida.
Nadie la conoce.
De Billy Wilder.
Sí, con James Caine y muy, muy divertida, muy cómica.
Excelente película.
Sí, que es el gerente de la Coca-Cola, que tiene que. Su hija se enamora de un.
Bueno, aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo.
No puede ser.
Sí.
Que Matías el que hacía que el tiempo fuera más largo.
Exactamente. Es que a Matías hay que prestarle más oído, digamos. Señores, señoras, Banchile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Desde estos micrófonos elevemos precio, digamos, por la pronta recuperación de Matías Rivas.
Ah, bueno, nuestro sí. Jesucristo local.
Exacto, exacto. Y que tengan un buen fin de semana, largo.
Matías Rivas después del tercer día.
Eso. No estaría mal, digo. Ya, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.